gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Joven cubano pide libertad durante protesta en solitario en Holguín. Manifestantes de Caimanera permanecen recluidos en Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado. Lanzan proyecto para honrar a los antecesores en la lucha por la democracia en Cuba. Estados Unidos implementa severas medidas para migrantes que crucen ilegalmente su frontera. La Guardia Costera reitera que los migrantes detenidos en el mar quedan inhabilitados del proceso de libertad condicional. Y China dice que busca solución política a la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un joven cubano ha llevado a cabo una protesta en solitario en la ciudad de Holguín, según imágenes publicadas en redes sociales. El manifestante exhibía en su torso desnudo la frase «Libertad, patria y vida», mientras a gritos pedía la liberación de los presos políticos. Amplía Luis Guardia.
¡Patria y vida! ¡Cristo Rey!
Un manifestante en solitario con el torso desnudo y en su pecho escrita la frase «Libertad, patria y vida». Gritaba frente al Parque Calixto García en la oriental ciudad de Holguín. Libertad para aquellos prisioneros injustamente detenidos por decir la verdad. Libertad para todas las madres encarceladas en Cuba. Patria y vida, Cristo Rey. Y libertad para los presos políticos, decía el manifestante. El video publicado en un inicio en la cuenta de Twitter del productor de audiovisuales Manuel Rodríguez John se hizo viral de inmediato. Posteriormente comenzaron a circular materiales grabados desde otros ángulos, donde se escuchaba al manifestante reclamar otros derechos. El portal digital 14 y medio difundió otro fragmento donde se escuchaba: si aquí de verdad hay libertad de expresión, tienen que respetarla. Y repetía constantemente, patria y vida, libertad. Finalmente se aprecia en el video cómo el manifestante es apresado por la policía política e introducido en el auto policial 480 que abandonaba la escena. La protesta en solitario en Holguín trae a la mente otras protagonizadas en el bulevar de San Rafael, en la capital cubana, por Luis Robles Elizástegui y Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ambos condenados por el régimen castrista que viola constantemente el derecho a ejercer la libre expresión y la manifestación pacífica. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Padres de los detenidos por manifestarse en Caimanera pudieron visitarlos bajo supervisión de la seguridad del Estado, informa Ivette Pacheco.
Detenidos durante la protesta en el Guantanamera municipio de Caimanera recibieron visita de sus padres el jueves en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo. Radio Martí pudo conversar con Alfredo Álvarez Pozo, quien pudo ver a sus hijos Rodi y Daniel Álvarez González. Según precisó, la visita estuvo bajo la supervisión de un oficial.
Bueno, eso ya están haciendo un proceso y buscando lo más mínimo para ver cómo. Entonces, no se puede hablar mucho porque ahí hay cámaras y micrófonos y de todo. Y dicen ellos que también, una oficina. Sí, había un jefe grande y un jefe y de ellos, de eso, que no te dejan hablar porque tú sabes, tú no puedes estar hablando nada ahí.
Estoy buscando un abogado, indicó González Pozo.
Nosotros estamos por fuera buscando la manera de buscar un abogado. Es lo que está diciendo mi hermano, dice, aquí no hay ningún abogado y todos son de la seguridad. y todos son de la misma rama. No sé si será por el sueldo del público o que... Ahí lo más grave es que el hijo mío se subió arriba de la maquinita, que eso es sancionado, la de la policía, Daniel. Pero bueno, él no golpeó ningún policía, ni miró máquina, ni dijo abajo Fidel, ni Canel, ni nada. Él nada más que decía patria y libertad y tengo hambre.
Mis hijos no se veían golpeados, pero a Yandri Pelier, otro de los manifestantes, le partieron la cabeza, asegura Alfredo.
Yo no lo vi golpeado. O al menos que le hayan dado unos golpes de leves y será, no sé, hay uno que sí tenía la cabeza partida, Yandri.
Lo mismo fue confirmado por Victoria Martínez, madre de Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, al comunicador independiente Jerry Curbelo, quien desde Caimanera así lo dijo a Radio Martí.
Pudieron percibir cómo Yandri perdió el mato, tenía la frente partida, habían cogido puntos en la frente de una herida que le ocasionaron los bonaneros.
Según las autoridades, los 5 implicados serán llevados a juicio, afirma Curbelo.
A todos se les permitió visita, una visita poco breve. Conversaron con el instructor que lleva el caso de estos jóvenes y le dijo que todos van a juicio.
Según el comunicador guantanamero, el instructor que lleva el caso también dijo a Victoria que lo más grave no fue que se manifestaran.
No es el que se hayan manifestado, no es el que hayan dado inicio a una protesta, sino dónde lo hicieron, en Caimanera, debido a que Caimanera sabe la cercanía a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, que eso es lo que a ellos como que le enreda.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Y nace una iniciativa para ayudar a activistas y periodistas independientes que han participado por muchos años en la lucha por la democracia en Cuba. Se trata del Fondo Veteranos, proyecto del que habla la artista Tania Bruguera, su principal impulsora en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Instituto Internacional de Artivismo, Hannah Arendt, INSTAR, anunció la creación de su Fondo de Veteranos para apoyar a activistas, disidentes y opositores en Cuba.
Es para apoyar a los activistas en larga historia en la defensa por los derechos humanos y la democracia que residen en Cuba.
Indicó la artista Tania Bruguera, directora y fundadora de INSTAR y principal impulsora del proyecto.
Se ha creado por la situación tan precaria en la que viven todos los cubanos, pero que es aún más agudizada para los luchadores por la democracia en Cuba, pues han sido sometidos durante largos periodos de tiempo a una descapitalización, separación de sus trabajos, aislamiento de su familia y una serie de situaciones que son desventajosas aún dentro de la precariedad que existe en Cuba con respecto a otros cubanos.
INSTAR resaltó en una nota en su cuenta de Instagram que además del rescate de la memoria histórica o de los derechos perdidos, es indispensable acompañar a los que pertenecen a otras generaciones y han construido caminos por los que los nuevos activistas pueden transitar.
Es una manera también de demostrar nuestro respeto por los antecesores, las personas que nos antecedieron en estas luchas en las que estamos envueltos. Y es una manera de agradecerles todo lo que han hecho, que no es poco, por lograr la libertad definitiva de Cuba de una dictadura.
La organización solicitó la colaboración de aquellos que puedan identificar a posibles beneficiarios y ofrecer servicios de apoyo. Para ello establecen el correo electrónico veteranos@instar.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que interceptó en los últimos días a decenas de inmigrantes ilegales cubanos en los cayos del sur de la Florida y alertó sobre un aumento de los cruces marítimos. El organismo dijo que el 9 de mayo, sus agentes detectaron una precaria embarcación y transmitieron la información al sector de la Guardia Costera en Cayo Hueso. Como resultado, fueron interceptados 21 cubanos. El comunicado publicado en Twitter agrega que el 11 de mayo, una unidad marina respondió a informes sobre un posible barco cubano al sur de Cayo Marathon. Los agentes interceptaron una embarcación rústica que transportaba 16 inmigrantes y los transfirieron a custodia de la Guardia Costera. A propósito, la Guardia Costera de Estados Unidos recordó hoy que los migrantes interceptados en el mar después del 27 de abril pasado están inhabilitados indefinidamente de los procesos legales de libertad condicional para cubanos y haitianos. La institución dijo en un comunicado que, independientemente de la nacionalidad de los migrantes interceptados en el mar, serán repatriados a su país de origen, devueltos al país de partida o reasentados en un tercer país. El comandante del séptimo distrito de la Guardia Costera, Brendan McPherson, subrayó que la inmigración marítima irregular siempre es peligrosa y muy a menudo mortal. El oficial señaló que los migrantes que llegan a las costas de Estados Unidos estarán sujetos a una expulsión acelerada, y los que no califiquen para la protección serán expulsados rápidamente con al menos una prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos. A propósito, el gobierno de Estados Unidos ha implementado estrictas medidas para los migrantes que crucen irregularmente a su territorio y ha advertido que la frontera está cerrada. Judith Martín Rodríguez informa.
Desde la madrugada de hoy, viernes 12 de mayo, están vigentes las medidas inmigratorias que pretenden regular el flujo de inmigrantes con un enfoque regional en el que se ofrecen más vías legales y donde aumentan las penalizaciones para aquellos migrantes que traten de entrar al país de forma irregular. De este modo, y pese a que expiró el controvertido título 42 que permitió las expulsiones inmediatas de millones de inmigrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, ahora las restricciones no solo se mantienen, sino que se endurecen, tal y como afirman desde la administración Biden, y aseguran que el objetivo es ampliar las vías de acceso legal al país a través de programas humanitarios y endurecer las consecuencias para quienes no cumplan los requisitos. Y la subsecretaria adjunta de Estado, Marta Yuz, dio detalles.
Medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes.
En las mencionadas oficinas regionales se realizará una evaluación de los solicitantes y se espera que tengan la capacidad de procesar a unos 5.000 aspirantes al mes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la propia Casa Blanca saben que la presión sobre la frontera es desmedida y el presidente Joe Biden advirtió que en un inicio la situación sería caótica. Y es por ello que el subsecretario interino de Estado, Blas Núñez Neto, lanzó un mensaje a aquellos migrantes que se encuentran en México o pretenden cruzar la frontera.
A los migrantes que todavía están en México en albergues o que están camino a los Estados Unidos, les sigo insistiendo que las leyes de inmigración de los Estados Unidos traen con ellas consecuencias muy serias, incluyendo un periodo de 5 años donde están prohibidos de reentrar el país si se repatrian en base a esas autoridades.
Núñez pidió paciencia a los migrantes, les aconsejó quedarse en un punto de la región y esperar a ser elegibles para acceder al país a través de alguna de las vías legales que han establecido, según asegura el funcionario, de forma récord. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un juez federal ordenó a la administración del presidente Joe Biden que ponga fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México. La orden no entrará en vigencia hasta dentro de una semana para que el gobierno tenga tiempo de apelar. Al declarar ilegal una herramienta administrativa clave, el juez federal de distrito, Ken Wetterl, ofreció una revisión de las políticas fronterizas del presidente Biden en una opinión de 109 páginas que siguió a un juicio en enero en Pensacola, Florida. La administración ha convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país, según escribió. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que cumplirá con la orden judicial, al tiempo que la calificó de fallo perjudicial, que resultará en un hacinamiento inseguro y que socavará la capacidad para procesar y expulsar a los migrantes de manera eficiente. Del lado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el envío de un mayor número de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur ante el incremento del flujo migratorio al expirar a medianoche el título 42. Amplía Sara Pablo.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera Norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense, sino una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18,000 al mes. Entonces, ese fue el número más alto. Y hubo meses con 15 personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Atención, que un juez federal ha ordenado la eliminación de leyes que impiden a los jóvenes entre 18 a 21 años de edad comprar pistolas legalmente, en medio del debate sobre las armas en Estados Unidos a raíz de varias masacres. Informa Héctor Contreras.
En un momento en el que la discusión sobre la venta y el porte de armas en Estados Unidos sigue candente, el juez federal Robert Payne, del Distrito Este de Virginia, anuló las leyes federales que bloquean la venta de armas cortas a compradores menores de edad, argumentando que las normas violan los derechos constitucionales de poseer armas de fuego. La medida, que se espera sea impugnada por el Departamento de Justicia, no afectaría a los 19 estados que tienen sus propias leyes que prohíben la venta de armas de fuego a menores de 21 años. El juez federal Payne, quien fuera designado por el expresidente George W. Bush, hizo referencia a la decisión y escribió textualmente: debido a que los estatutos y reglamentos en cuestión no son consistentes con la historia y tradición de nuestra nación, por lo tanto, no pueden sostenerse. Sin embargo, el fallo no entrará en vigencia hasta que el juez federal emita su orden final, un proceso que podría tomar algunas semanas. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no se ha pronunciado al respecto, mientras que el abogado representante de los 4 demandantes originales, que tienen entre 18 y 20 años y querían comprar pistolas, aseguró estar complacido con la decisión. Según cifras de la organización Gun Violence, en poco más de 5 meses que han transcurrido de 2023, ya es considerado el periodo más violento desde 2016, al registrarse más de 200 tiroteos masivos y una gran escalada de ataques armados en diferentes puntos de la nación. Vale la pena recordar que el derecho a poseer y portar armas de fuego está consignado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y aunque según organismos independientes Venezuela registró una desaceleración de los precios en abril, el país sigue teniendo una de las tasas de inflación más altas del mundo, como nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
De acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, la inflación en abril fue de 2.5%, lo que indica una desaceleración de los precios. Sin embargo, la tasa anualizada, que se ubica en 471%, sigue siendo elevada. José Guerra, exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del observatorio, explica los factores que han influido en el comportamiento de moderación de los precios.
Dos factores fundamentalmente. En primer lugar, la estabilidad del tipo de cambio. El precio del dólar apenas aumentó 0,98% en el mes de abril. Y también la contención salarial, es decir, la caída de los salarios reales, poder de compra, que ha destruido la demanda de los consumidores y obviamente ello ha aliviado la presión sobre los precios. Entre tanto, en términos anuales, el Banco Central ha perdido en ese esfuerzo por contener el dólar 171 millones de dólares hasta el mes de abril.
Guerra dijo que lo esperado es que la inflación siga descendiendo, pero de manera sostenible.
Que no signifique una recesión de la economía y una caída del poder de compra de los trabajadores venezolanos.
El Banco Central de Venezuela no publica cifras sobre el índice de precios al consumidor desde octubre del año pasado. De acuerdo al Observatorio de Gasto Público de la organización CEDICE, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de 3 personas se ubicó en $497.5 durante la segunda quincena de abril. Y según la organización Equilibrium Sende, más de 11 millones de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a $101. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora enfrenta un juicio acusado de 3 delitos. De esto nos habla Eugenia Sagastume.
En Guatemala avanza el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, pues según el Ministerio Público se duda de la procedencia de 300,000 quetzales, unos $40,000, que supuestamente habría intentado introducir al sistema bancario de manera irregular. Sin embargo, Zamora asegura que parte de ese dinero lo obtuvo de la venta de una obra de arte.
Por la venta de una pintura de Elmar Rojas, muy preciada, muy difícil para mí venderla.
Zamora agregó que todo lo que recibe en donaciones para el diario es registrado con un recibo.
Todo lo que usted ve en el periódico es facturado y todo tiene su recibo, las donaciones también.
La fiscalía ha presentado varios testigos para fundamentar la acusación. Al ser cuestionada, la exgerente de El Periódico, Flora Silva, dijo que Zamora le pidió elaborar una papelería por 300,000 quetzales por concepto de publicidad, pero no sabía que era producto de una venta de una obra de arte.
En algún momento, durante su comunicación con el señor Zamora Marroquín, él le refirió que ese dinero, los 300,000 quetzales, eran producto de la venta de una obra de arte.
En ningún momento.
Otro testigo fue el exdiputado Luis Asmitia, quien aseguró que fue chantajeado por el periodista.
Si ya no querés salir en El Peladero o en ninguna parte del periódico, dame 200,000 quetzales, a lo cual me negué.
El periodista José Rubén Zamora asegura que las pruebas han sido manipuladas en su contra. En ocasiones anteriores, organizaciones internacionales y la Asociación de Periodistas de Guatemala han respaldado a Zamora, indicando que estos procesos son resultado de una persecución política por las investigaciones publicadas en el medio escrito. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La hipertensión es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardíacas, las cuales son la principal causa de muerte en las Américas. Detalle desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
A una semana de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó sobre el impacto de esta afección en las Américas, que se convierte en la principal causa de los infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, presión arterial y accidentes cerebrovasculares, provocando anualmente la muerte de más de 2 millones de personas por año y siendo la principal causa de muertes en la región. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó en conferencia de prensa que la hipertensión es la principal causa de los decesos prematuros en las Américas.
La hipertensión afecta al 18% de los adultos en las Américas, lo que significa que hay aproximadamente 180 millones de personas que requieren acceso a servicios.
El director de la OPS añadió que esta enfermedad es más frecuente con la edad, afectando directamente al 50% de las personas de más de 60 años, aunque las cifras varían por cada territorio y subregión.
En las Américas, aproximadamente 1 de cada 6 adultos padece hipertensión. Y entre las personas de 30 a 79 años, más de 1/3 de los hombres y 1/4 de las mujeres con hipertensión no saben que la tienen.
Para prevenir esta enfermedad, la OPS recomienda que las personas lleven un estilo de vida saludable, reduzcan su consumo de sal, aumenten su ingesta de frutas y verduras y trabajen para alcanzar y mantener un peso saludable. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajará a Italia este sábado y gestiona una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. El mandatario de Ucrania será recibido en Roma por el presidente Mattarella y se espera la confirmación de un encuentro con el sumo pontífice y otro con la primera ministra Giorgia Meloni. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, anunció que Pekín enviará un representante especial a Ucrania y Rusia y otros países para buscar una solución política a la guerra en Ucrania.
Un intento de buscar una solución política a la guerra en Ucrania. China enviará un representante especial a ese país y a Rusia, así como a Polonia, Francia y Alemania, para discutir con cada una de las partes posibles salidas a la crisis. China está firmemente del lado de la paz. La actual crisis en Ucrania sigue retrasándose y agravándose, y siguen apareciendo efectos indirectos. La voz de la comunidad internacional sobre el alto al fuego, el cese de la guerra y el alivio de la situación es cada vez más fuerte. Li Hui, representante especial del gobierno para los asuntos euroasiáticos, será el diplomático chino de más alto rango que visita Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. el presidente de China, Xi Jinping, se entrevistó por teléfono el mes pasado con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Pekín anunció entonces que Li, embajador de China ante Rusia de 2009 a 2019, encabezaría la visita de una delegación a Ucrania y a otros países. Poco antes de dejar su puesto como embajador en Moscú, el diplomático fue condecorado por Putin con la Medalla de la Orden de la Amistad.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió el jueves en Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión rusa a su país.
Llamado de Ucrania a los países latinoamericanos. El canciller Dmytro Kuleba concluyó el jueves una visita de 2 días a Ciudad de Guatemala, donde pidió abandonar la postura de neutralidad y rechazar la invasión a su país. Es en el mejor interés de los países de América Latina seguir el ejemplo de Guatemala y llevar los principios a la posición. Kuleba viajó a Guatemala como invitado a la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad de Antigua. Invité a los países de la región a apoyar la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky como la forma de restaurar una paz justa y duradera en Ucrania. El canciller insistió en que mantener una actitud neutra promueve que Rusia continúe con su agresión. Rusia perderá esta guerra. Rusia pagará por los crímenes cometidos en Ucrania. Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que ha mostrado apoyo a Ucrania. 5 meses tras el inicio del conflicto, el presidente Alejandro Yamatei visitó el país para solidarizarse con su homólogo Volodymyr Zelensky.
Y a las 3:26, en la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Para ello, como siempre, invitamos a nuestra especialista del tema, Carolina Morales. Hola, Carolina.
Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros oyentes y les voy a comentar rápidamente cuáles son las nuevas noticias e informaciones que pueden conseguir en nuestra sección, en nuestra página web, Contra Desinformación Rusa. 1. ¿Se está convirtiendo Rusia en Irán ortodoxo? Militares en Ucrania reclutan y confiscan vehículos para las necesidades del ejército en un pueblo sitiado. Falso. Los soldados ucranianos se quejan masivamente del equipamiento militar estadounidense. Falso. Rusia destruye un búnker secreto de la OTAN a las afueras de Lviv con el misil Kinzhal. Falso. Y en Ucrania la corrupción ha crecido 500% en el último año mientras la ayuda de Estados Unidos no llega. Falso. Además, también pueden encontrar una encuesta, todas las semanas esta encuesta cambia, y la que tenemos ahora tiene esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con que Rusia castigue el uso de invasión o guerra en referencia a Ucrania? Y también una prueba de conocimientos para que pues puedan poner a prueba realmente qué tanto saben de este conflicto. El tema de esta semana es las violaciones de derechos humanos en niños durante la invasión rusa en Ucrania.
Un tema puntual, un tema que usted puede fácilmente estar bien enterado y evitar la contradesinformación rusa. Gracias a Carolina Morales. Y hasta ahora sí va el mundo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, considera que la rivalidad entre la Unión Europea y China puede afectar a casi todos los ámbitos de la relación, por lo que el bloque debe reducir su dependencia de Pekín. La policía de París prohibió 5 manifestaciones de extrema derecha convocadas para el fin de semana para evitar una situación como la del pasado sábado, cuando cientos de personas se concentraron portando símbolos nazis. Estados Unidos anunció que reforzará su presencia militar en el Golfo Pérsico después de que Irán interceptase 2 buques en el Estrecho de Hormuz, un punto estratégico para el transporte de combustible. La cifra de miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en Kenia para reunirse con Jesucristo aumentó a 179 después del hallazgo de otros 29 cadáveres en un bosque, informó la policía. El dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que Linda Yaccarino será la nueva directora ejecutiva de la red social y se centrará en las operaciones comerciales mientras que él se enfocará en el diseño de productos. Una supernova y el uso de una nueva técnica causa debate sobre la expansión del universo, Ariane González nos habla.
El universo está en permanente expansión a un ritmo que se mide con la constante Hubble, pero no hay acuerdo sobre su valor exacto. Un problema que pueden ayudar a solucionar una supernova y una técnica pionera. Un equipo internacional de científicos utiliza una nueva técnica para determinar con mayor precisión la edad del universo y comprender mejor el cosmos. Los resultados que se han publicado en dos estudios en Science y The Astrophysical Journal indican que utilizaron como referencia una supernova descubierta en el año 2014 y la siguieron durante 12 meses. Tras el estudio, se determinó que el universo no se expande tan rápido como se pensaba. La constante Hubble es el valor de la aceleración que se expande al universo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.